Eulalia Vaquero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eulalia Vaquero, ¿nos escucha?
Sí, sí.
Eulalia Vaquero es la portavoz de Educación de Izquierda Unida ahora mismo y por eso no nos escucha bien. Está en la manifestación de Sol, pero hoy ha protagonizado una de las fotografías del día al intentar entrar en el acto solemne de apertura de curso con una camiseta verde, con una camiseta, por tanto, contra los recortes en educación. Creo que finalmente te has tenido que poner una chaqueta, ¿no?
Sí, me he cubierto con una chaqueta, pero he entrado con mi camiseta verde que me ha acompañado durante todo el día. Bueno, yo creo que la torpeza de la consejería en no dejarme en principio entrar en el acto simplemente porque llevaba la camiseta verde, pues ha sido eso, una torpeza incomprensible.
Eulalia, creo que has podido hablar con la reina doña Sofía, le has podido entregar unas firmas. ¿Qué te ha comentado sobre la educación y el conflicto abierto aquí en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo le he estado transmitiendo mi contenido del escrito de las firmas, señalándole el conflicto que había en Madrid con la educación, los recortes, lo que suponían los recortes del profesorado de apoyo en los institutos, en los colegios, precisamente, que afectaban pues a los alumnos que más necesidades tenían. Ella parecía comprender la situación, parecía que sí que estaba al tanto de ella. Le he comentado el episodio de la camiseta y le he dicho, ¿usted cree que esta camiseta puede resultar agresiva para alguien? Y me ha dicho, no, pues que además es muy bonita y no comprendo cómo no te dejaban decidirla, porque entre otras cosas tú tienes derecho a manifestar tus ideas. Eso me ha dicho la reina y yo se lo he agradecido, por supuesto. Y después hemos hablado de los recortes y ella me comentaba que de qué se podría recortar si no, y yo le he dicho, pues lo que venimos diciendo, que en esta comunidad se han establecido unas desgrabaciones y unas subvenciones a familias que llevan a los niños a la escuela privada, que precisamente son las familias que más recursos tienen, y que eso era lo que nos había supuesto el recorte para los alumnos que más lo necesitan en sus profesores. Ella decía que comprendía lo que le estaba diciendo, que se lo compartía, y también le he dicho ya que estaba en un tono tan comprensivo, que si la Comunidad de Madrid necesitaba ingresar más, pues lo que más normal sería tomar los impuestos a los que más tienen. Y también parecía que lo compartía, hoy parece que doña Sofía compartía todo lo que le estaba poniendo. En cualquier caso, el objetivo estaba cumplido, yo me había comprometido a, cuando se hiciese el acto, entregar esas firmas a la reina, y así lo he hecho. Y bueno, pues satisfecha en una manifestación con muchísima gente, con muchas camisetas verdes dispuestas a defender la escuela pública, que por otro lado es lo que personal y también mi organización pues ha venido haciendo desde siempre.
Eulalia Vaquero,
creo que ha sido un acto de coherencia simplemente.
Muchas gracias por atender la llamada de la Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Nos comentaba Eulalia Vaquero, ha ocurrido esta mañana en el Colegio Fernando el Católico de Madrid, pero la noticia, como ella mismo nos comentaba, está ahora mismo en esa manifestación contra los recortes educativos de Esperanza Aguirre que está transcurriendo entre Neptuno y la Puerta del Sol. Vamos a tomar una foto rápida porque volveremos por ahí enseguida. Elena Jiménez, hola, ¿cómo van las cosas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, de nuevo
Desde luego no tenemos hoy suerte con las comunicaciones, ya teníamos problemas con el teléfono de Eulalia Vaquero y ahora se nos ha interrumpido esa conexión en directo con la unidad móvil de la cadena SER. En todo caso, enseguida vamos a regresar, o vamos a intentarlo al menos, ahí a la Puerta del Sol. Esta manifestación es el colofón a la primera jornada de paros en la enseñanza madrileña, una jornada que para los sindicatos ha sido un éxito rotundo, aunque la comunidad ha tratado de minimizar la incidencia de los mismos. Así que nosotros vamos a ponerle cifras y vamos a resumir todo lo que ha dado de sí esta jornada de huelga. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Primera jornada en la huelga de la enseñanza pública que está teniendo un seguimiento masivo más allá de la disparidad de las cifras. Los institutos han permanecido abiertos, pero sin clase. Los sindicatos hablan de éxito de la convocatoria con un seguimiento del 80%, mientras la Consejería de Educación lo reduce a un 43%. Algunos de los profesores se acercaban este mediodía hasta ese ese colegio Fernando el Católico, donde la reina ha presidido el acto oficial de inicio de curso. Gritos contra Esperanza Aguirre que se podían escuchar incluso dentro del colegio Fernando el Católico de Madrid, donde la presidenta madrileña y el ministro de Educación se han vuelto a ver las caras por primera vez desde que ella pidiera la dimisión de Gabilondo por animar a la huelga. Durante el acto y en presencia de la reina, Aguirre no ha querido abrir ningún nuevo frente. Gabilondo, en cambio, mostraba su inquietud por los recortes educativos.
Debemos tener la lucidez y las convicciones para diseñar las estrategias de ajuste y de contención del gasto respetando unas prioridades. Y la educación debe ser una de ellas.
Gabilondo además le ha recordado a la presidenta que no solo se educa en horario escolar, en alusión a las actividades de refuerzo y extraescolares que se han suprimido en Madrid debido al recorte de docentes. La presidenta presumía del esfuerzo realizado por su gobierno aquí en materia educativa y defendía que fue la primera en reconocer la autoridad de unos docentes sobre los que hablaba así.
Los profesores madrileños saben que el gobierno regional les apoya. Los respalda, les agradece su trabajo de siempre y mucho más en estos momentos especialmente difíciles para todos.
Y además de la educación, noticia también de tribunales que hemos conocido esta misma tarde. La titular del juzgado número 33 de Madrid, María del Sagrario Herrero, ha imputado a toda la junta directiva de USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos, por su presunta responsabilidad en el abandono de las torres de control durante los pasados 3 y 4 de diciembre. No hay fecha aún para las comparecencias, ya que la juez que ha aceptado la petición hecha por la agrupación de demandantes afectados va a continuar tomando declaración al centenar de controladores de Barajas y Torrejón que abandonaron sus puestos alegando enfermedad o estrés. Seguimos ahora con un par de iniciativas municipales, la primera del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital, que propone el cierre parcial al tráfico del Paseo del Prado durante los fines de semana. Una propuesta sin coste económico, pero muy beneficiosa para el ciudadano, según Jaime Lisabeski.
Facilitaría el uso y disfrute de uno de los espacios más emblemáticos de Madrid. Se rebajarían los altísimos grados de contaminación atmosférica y acústica, facilitando el paseo y la tranquilidad de quienes lo utilicen. Se recuperaría el Salón del Prado para la ciudadanía madrileña y la gran cantidad de turistas que lo recorre.
Gallardón, entre tanto, visitaba la remodelación del barrio de las Letras. El alcalde ha dicho que quiere ampliar las aceras del entorno de la calle Atocha para fomentar el uso comercial de esa zona.
Vamos a aumentar las superficies peatonales, vamos a mejorar la accesibilidad, vamos a facilitar su conexión con importantes espacios y ámbitos de los dos barrios. Pienso en la Plaza del Ángel, en la Plaza de Santana, en las Letras y luego en Lavapiés, pues en Tirso de Molina.
La calle de Atocha, Javier, como puerta de entrada al centro histórico, habrá que ver ahora con qué presupuesto y en qué plazo.
Gracias, Felipe. Ojo a los cortes que se están produciendo ahora mismo en el centro de la capital debido a las manifestaciones, alternativas, consejos. Centro de pantallas, Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hay cortes de tráfico con motivo de esta manifestación. Cortes de tráfico desde la Glorieta de Carlos V, desde la Plaza de la Independencia, desde el Paseo de la Castellana con la Plaza de Gregorio Marañón, y también hay cortes y desvíos de tráfico a la altura de Alonso Martínez y la Plaza de España. Por lo tanto, todos estos puntos con problemas en las inmediaciones, pero a esta zona de la manifestación tenemos que añadir también una posible rotura conducción de agua en el Paseo de la Castellana, en el lateral del Paseo de la Castellana, muy cerca de Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Cibeles. Está cortado ese lateral de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima, y también hay muchas retenciones en el paseo desde la zona norte, ya desde la zona próxima al Nudo Norte. Por lo tanto, hoy es especialmente aconsejable utilizar el metro para moverse por la ciudad, no solamente por los puntos más céntricos, si acaso utilizar la M30 como alternativa, la calle 30 como alternativa para el tráfico privado, eso sí, teniendo en cuenta que tiene la circulación de plena hora punta.
Gracias, Margarita. Nos queda el pronóstico del tiempo para completar la portada. Florencia Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las primeras horas de la mañana hasta esta tarde han estado subiendo las temperaturas, lo han hecho de manera decidida y así va a continuar el segundo tramo de la semana, porque entre el miércoles y el viernes, entre mañana y el viernes, esperamos cielo poco nuboso y nuevo ascenso de temperaturas tanto máximas como mínimas. De madrugada volverá a hacer frío otra vez en el norte, sobre todo de la comunidad, con valores por debajo de los 10 grados, pero a mediodía se compensará con temperaturas por encima de los 28 grados en el norte y por encima incluso de los 29 o 30 en el centro de la ciudad. Hasta la llegada del fin de semana no volverán a bajar las temperaturas.
Hoy tenemos carrusel deportivo a partir de las 7:30, así que hacemos una pausa rápida y a la vuelta intentamos regresar en directo a la Puerta del Sol de Madrid. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Un paso por delante.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. Arena.
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. www.ersamotor.toyota.es.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Edición de Bolsillo de La Ventana de Madrid en otra tarde de manifestación y con las voces para nuestro tiempo de opinión de Nuria Varela. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía Hola, antes Antonio tardes. Que poco vamos a hablar hoy. Pues poquísimo, sí. 9 minutos, más o menos.
Madre mía.
Venga, vamos rápido. Casi formato express. Os pido una reflexión rápida de la primera jornada de paros en la enseñanza madrileña. La primera, porque mañana vuelve a haber paros y el jueves volvemos a tener paros. Así que tendremos tiempo durante toda la semana para ir a analizando el calado de esta protesta, pero bueno, así a bote pronto, durante las primeras 12 horas, ¿qué os ha parecido lo que ha ocurrido? En principio, según los datos de incidencia de estos paros, son bastante elevados, incluso la valoración que realiza la propia Comunidad de Madrid. Nuria.
Sí, cuando la comunidad reconoce 43% de participación, debes que ser...
Que para ser la comunidad es bastante, bastante elevado.
Por eso debe haber sido efectivamente un éxito rotundo, ¿no?, de convocatoria. A mí me gusta que se defienda la escuela pública y la educación, y ya lo he dicho aquí todas las semanas anteriores, ¿no? Creo que este debate debería estar fuera del debate político y deberíamos reflexionar en serio sobre qué tipo de escuela y qué educación queremos.
Bueno, yo necesitaría media hora, pero tenemos 9 minutos y además hay que repartirlos. Yo creo que en este asunto se juntan un montón de problemas que tienen reflexiones y análisis distintos. Por un lado está el problema de la no renovación de los contratos de los interinos, que no despido. Y a mí se me parece un problema en el que la consejera de Educación ha actuado con torpeza y precipitación máximas, de una manera además absolutamente innecesaria, porque a finales de esta misma semana va a quedar demostrado que hacían falta muchos de esos profesores para dar en los cursos como se venían dando. Y va a ser una rectificación encubierta que estoy convencido que tiene que llegar, porque cuando uno mete la pata, la tiene que sacar. La tiene que sacar con o sin presión y la tiene que sacar además de una manera clara. Y luego ya, aparte, está un debate muy razonable en el mundo educativo, sobre todo si con uno de los factores que afectamos ahí. Y uno de ellos son los profesores. Y a mí sí que me molesta poderosamente cualquier tipo de corporativismo y de gremialismo que lleve a prohibir de alguna manera todo aquello que no sea estar o con ellos, equivale a estar contra ellos. Y a mí me parece que con un fracaso escolar como el que tenemos, con unos problemas sociales como los que tenemos, discutir si los profesores pueden mejorar en su rendimiento o pueden hacer más esfuerzo es algo no solamente razonable y legítimo, sino yo diría que algo exigible. Aquí lo que pasa es que ha habido una medida insisto, tomada con otras partes del cuerpo, que creo que no son la cabeza, que de alguna manera tapan otras reflexiones que hay que hacer, en las que los profesores, por decirlo muy claro, no tienen ninguna razón.
Yo creo que la medida está tomada con mucha cabeza y de hecho Esperanza Aguirre lo ha ido haciendo con mucha cabeza todos los días. El anuncio o el comentario de ayer de cuestionar la educación, en qué tramos debería ser gratuita, y nos está diciendo que responde a una estrategia. Con lo cual yo creo que meternos ahora a cuestionar o a centrar el foco en el profesorado es un error. Este no es un conflicto del profesorado, porque es un conflicto político de una señora que preside una comunidad y de una consejera que está dentro de su gobierno, que nos están llevando a plantearnos todo nuestro sistema de salud y luego, perdón, de educación, que luego dará paso al sistema de salud y luego a la justicia. Porque una vez que te has cargado la educación, que es la base y el pilar, después vienen todos los demás.
Los tres demás están planteados ya, además.
Efectivamente. De tal manera, sí, y de hecho el otro día, cuando salió el tema de las facturas sombra en el tema de la sanidad, ya Educación salió inmediatamente ese mismo día diciendo que no lo veía mal. Algo que, por cierto, ya se hace en Valencia.
Yo lo que digo es, o sea, el diagnóstico que hace Nuria y mucha gente sería terrible y sería como para que nos lleváramos las manos a la cabeza y nos preocupáramos de ser cierto. El problema es que falla en la premisa esencial, y es que yo ya no sé cómo decirlo. Ni la educación, ni la sanidad, ni ningún servicio público esencial pueden ser privatizados ni por Esperanza Aguirre ni por nadie. Entonces me da a mí la sensación que, frente a los fallos que ha cometido la Consejería de Educación, hay demasiada gente con unos intereses políticos que tienen muy poquito que ver con la salvaguarda de los servicios públicos y mucho más que ver con otro tipo de objetivos. Déjame que termine de decir un par de cosas. Y en ese sentido, de verdad, frente a las opiniones, que son muy libres, están los datos, que son sagrados. Y los datos con respecto a los profesores y la educación en la Comunidad de Madrid distan mucho de reflejar un panorama apocalíptico. Nos pongamos para arriba, nos pongamos para abajo. Y me parece muy bien que temas, yo también lo temo, que se privatizara la educación. Ahora, convertir y asustar a la gente constantemente con mensajes que simplemente son inciertos, no sea que obedece.
Yo me temo que en el último año hemos visto cosas que, como tú dices, es increíble, no nos podemos creer. Bueno, hemos visto cosas que nunca pensamos que no podríamos ver, como una reforma urgente o express, como este programa de hoy, de la Constitución. Con lo cual, cosas veremos. Segundo, los datos que tú insistes en...
¿Datos?
No, claro, los datos que tú insistes en que son sagrados. Bueno, los ateos que existimos no son sagrados para nosotros.
Sí, no,
los datos
sagrados,
son muy manipulables. Y lo vimos el otro día con el OCDE. Y perdóname un segundo, solo una cosa, Javier. Ya hay un fallo de pase, de partida, que es que este gobierno de esta comunidad no es transparente. Entonces, cuando tengan argumentos y cuando nos den realmente cifras y cuando nos lo podamos creer, entonces sí que podemos discutir.
Yo las tengo,
Bueno, qué suerte.
Las tengo yo, las tiene cualquiera.
Serás el único,
o sea,
que
vamos
tiene
a ver,
cifras reales.
Saber, por ejemplo, cómo se organiza la jornada laboral de los profesores, cuáles son sus responsabilidades.
Pero vamos a ver, Antonio,
espera,
pero
que
está negando el recorte. Es que está negando que hayan recortes.
Calma,
habla de
calma.
Recorte.
De uno en uno, por favor.
Creo que me toca a mí. Vamos a ver, yo he empezado por criticar una cosa que es objetiva, lo diga o no lo diga Esperanza Aguirre o Lucía Figar. Y es que no son sustituibles los profesores interinos en todas aquellas tareas educativas que no son lectivas. Y que son las que de verdad le dan vigor a una educación pública de calidad. No son sustituibles. Uno. Dos. Desde luego que a los profesores les puede pedir un esfuerzo. Y desde luego que el régimen laboral de los profesores no es para que se quejen. Y no lo digo yo, lo dicen los datos, que además los voy a decir. Un profesor está, déjame que termine muy rápido, 27 horas a la semana en sus institutos, 5 horas y 22 minutos al día. Los profesores de la Comunidad de Madrid y los de España ganan un 20% más que los profesores europeos. Los profesores de España dan 235 horas menos de trabajo que el resto de sus colegas europeos. Y me parece que en ese escenario pedirles un esfuerzo con un fracaso escolar como el que tenemos no es descabellado.
Antonio,
no
es descabellado. Nuria, cierras tú y me voy a la Puerta del Sol en directo.
Vale, insisto que este no es un debate sobre los profesores. Los profesores no han empezado este conflicto. Se han encontrado con este conflicto encima de la mesa y está provocado por una decisión puramente política.
¿De que trabajen dos horas más?
No.
Por favor, deja Nuria.
No vamos a volver otra vez. Sí, es una propuesta que viene de una consejería en la que no se está hablando del número de profesores ni de cuánto trabajan, sino se está hablando de recortes en un sistema que tiene que ser de excelencia.
Bien, y ahora sí, nos vamos a la Puerta del Sol, si os parece. Noticia en directo, esa manifestación con la que intentábamos conectar en la portada, sin suerte, pero luego está la telefonía móvil que todo lo arregla. Ahí está Javier Torres, tocamos madera. Javier, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar tengo que corregirte, Javier, porque, y esto es como agua, porque estoy justo, además, frente al Museo Naval, o sea, es agua, estoy cerquita de la bolsa, cerquita de, entre Cibeles y Neptuno. Tengo que decirte también que hacía tiempo que yo no venía a una manifestación y desde luego esta que estoy contemplando ahora me recuerda en algunos momentos a las que he vivido, que son muchas, en un primero de mayo. Lo digo por la cantidad de gente que he visto. La cabecera está encabezada, valga la redundancia, por los secretarios generales de los cinco sindicatos que han convocado esta manifestación y la huelga, y también por los secretarios generales de Comisiones Obreras Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez. Dicen que la movilización no es solo de los profesores, que también es de los padres, de los estudiantes y de los madrileños, que todos los sindicatos de educación están unidos, porque lo que no aceptan es lo que consideran un viaje al pasado, un retroceso social. Dicen que por eso han dado un golpe sobre la mesa. Esta protesta es un aldabonazo, porque dicen, insisten, la educación es pública y además es el futuro, que no van a querer, no van a dejarse atropellar. Quieren que el gobierno Aguirre tome nota y sobre todo quieren que se siente a negociar. Y dos cosas más, dos cosas muy sencillas. Dicen que las declaraciones que ha hecho Esperanza Aguirre ayer sobre la educación echan gasolina al incendio que ella misma ha provocado, que retrotraen a lo que sucedía hace un siglo, que es inaceptable. Y unos datos que han dejado encima de la mesa dicen que de los 115 millones de euros que Esperanza Aguirre, eso es lo que dicen ellos, ha recortado en educación pública, 90 millones se les ha dado a las privadas en desgravaciones fiscales, Javier.
Bueno, pues gracias Javier Torres por ese detallado informe, crónica de lo que está ocurriendo allí. En otro punto, pero ya no me atrevo a decir dónde, porque con esto de la geolocalización lo mismo meto la pata, tiene que estar Elena Jiménez, a la que vamos a pedir una rápida fotografía de las pancartas que ha ido leyendo durante esta tarde. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues muchas pancartas, la verdad, muchas de todos los tamaños, no hemos podido leerlas todas, pero bueno, sí bastantes. De muchos tamaños, de todos los colores y de todos los materiales. Los lemas, desde el porque queremos enseñar bien, a otro parecido al lema de la manifestación, que dice: en educación no se gasta, se invierte. Esos los más realistas, los ingeniosos, algunos como el árbol no crece si recortas las raíces, con dibujo incluido. También con dibujo incluido un cartel que dice: se abre el telón, aparece Esperancita, se privatiza el telón. Otro más que dice: Nini, ni nos dejan aprender, ni nos dejan enseñar. O educación infantil, primaria, secundaria, todos a uno. Y este que lleva colgado un profesor.
Bueno, pues aquí pone que el partido entre Esperanza Aguirre y Lucía Figar contra los profesores, alumnos, padres y el resto de ciudadanos, que lo vamos a ganar. Este partido lo vamos a ganar.
Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo allí. Gracias, Elena Jiménez. El tiempo da para lo que da. En el otro estudio están Ponseti y Carreño, así que ellos son los responsables. Yo no tengo nada que ver. Esto dura lo que dura, así que responsabilidades a otro. Nuria, Antonio, gracias por venir a esta mini ventana de Madrid, que ha sido un ventanuco.
Ahora seguimos en Twitter.
Venga, ahora seguimos en Twitter un rato. Que nosotros volvemos mañana a partir de las 7 aquí, a la antena de las 6 emisoras de la cadena SER. Mañana también tenemos formato de bolsillo, de 7 a 7 y media. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Put yourself